10 y 26 minutos son ahora y la temperatura anda por los 22 grados aquí en Montevideo. 22,3 décimas, presión 1009 hectopascales, sin viento y la humedad 84%. El cielo, no, el cielo despejado no está, pero igual brilla el sol. Seguimos fuera de nuestro país, pero ahora bastante más cerca. Nos vamos a la República Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández habló ayer ante el Congreso en la inauguración de un nuevo año de sesiones legislativas ordinarias.
Debo reconocer que tal vez sea la primera presidenta en tantas décadas que viene a dar este mensaje ante nuestras cámaras en una situación inédita en materia internacional. Todos los hombres me precedieron en el ejercicio de este cargo, vinieron muchas veces a hacer su mensaje, su primer mensaje, los que le correspondieran luego, en marco de graves crisis, pero la mayoría de los casos eran crisis provocadas en nuestro propio país, o tal vez los coletazos de alguna crisis muy focalizada o localizada que generaba.
En su alocución, la presidenta Cristina Fernández defendió fuertemente su gestión en momentos en que el oficialismo, ustedes saben, viene sufriendo una crisis notoria con varios alejamientos de figuras que respondían directamente al matrimonio Kirchner y que hoy han comenzado a formar parte de un polo anti-K.
La brevedad no ha sido su fortaleza, ¿verdad?
¿Cómo?
La brevedad, a diferencia de Obama, no ha sido su fortaleza en el discurso, ¿no?
No. ¿Cuánto usó?
No sé, pero
durmió un pueblo. 1:15. Un plomazo insufrible, pero además, como gusta decirle, nombrarla a los periodistas españoles, la reina del Botox tiene un rostro que no tiene con parangón. Hizo un autobombo.
Natalia no sabe cómo reaccionar ante
pero que yo lo vi.
¿Qué viste?
Que el discurso, me quería matar.
Yo pensé que el Botox.
Estuve en la sala de operaciones. Se hizo un autobombo desde comienzo a fin. Pero además, lo gracioso, por ejemplo, decidió dar solo cifras de dos provincias para mostrar la maravilla. Entonces es el único momento que se puso lentes, porque como es muy coqueta, todos lo saben, no quiere que la fotografíen con lentes. Entonces leyó los de dos provincias, la provincia de Catamarca y la provincia de Santa Fe. El gobernador de la provincia de Catamarca, 5 minutos después de terminar el discurso, dijo: todo lo que dijo la señora es una mentira de comienzo a fin. Una cosa fantástica. El gobernador de Catamarca dice, y no tiene derecho a hacer esto porque además estamos en campaña electoral, y se metió en la interna de Catamarca. Y por supuesto, la otra provincia que citó con las maravillas de la distribución del ingreso que ella dirige desde su sucursal de Louis Vuitton, era que la provincia de Santa Fe, en donde gobierna el socialista, el Partido Socialista, y por supuesto el gobernador no estuvo. Tampoco estaba el candidato presidencial Reutemann, tampoco estaba nadie. Solo estaba Cobos, al que saludó mal, pero estuvo allá al lado. Y después ya se citó a sí misma diciendo, porque como yo dije al asumir el 10 de diciembre del año 2003 sobre el tema de la educación, y el 10 de diciembre del 2003 el que asumió fue su marido, pero tienen tal confusión en esa curiosa simbiose presidencial, que dijo cualquier cosa. Realmente, para los hermanos argentinos, la tasa de predisposición hacia el suicidio es una lógica.
Bueno, más allá de eso, otro ángulo de análisis me parece bien, bien importante es que lo que le está pasando al justicialismo kirchnerista en términos estrictamente de base y sustentación política, ¿no? Está empezando a sufrir sus primeras fisuras. Ha perdido a los radicales K, ¿no? O sea, aquel sector de los radicales que habían apoyado al kirchnerismo y que le daba una base ampliada de sustentación parlamentaria, y empieza a perder peronistas, parlamentarios del partido justicialista. Primero fue Reutemann, pero atrás de Reutemann se fueron tres más, y se está empezando a configurar, digamos, un frente justicialista anti-kirchnerista, lo cual introduce una novedad, porque durante todo este periodo el kirchnerismo ha disfrutado de una mayoría parlamentaria abrumadora
adquirida,
que le permitió, digamos, operar básicamente sin sin limitaciones de tipo político, y en la perspectiva de las elecciones legislativas del mes de octubre, donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, estas fisuras no quieren decir que vaya a enfrentar una crisis, estamos muy lejos todavía de octubre, pero son síntomas de que algo empieza a cambiar en la base de sustentación política del kirchnerismo.
Sí, dos comentarios breves. Una con respecto a más bien al tema del justicialismo, ¿no? Y de su interna. El primero es cómo, digamos, el liderazgo excluyente de Kirchner, y hablo de Kirchner porque es prácticamente
el que manda.
El que manda, también porque Cristina Fernández ha permitido que fuera así, ¿no? El liderazgo excluyente de Kirchner hace que toda persona, digamos, que tenga cierta un mínimo de ambición o de proyectos personales, lo que hace es irse, y eso pasó con un poco en la interna del justicialismo con la alianza esta Solá, Macri, ¿no?
De
Narváez, el millonario este. Y eso por un lado, ¿no? Y que creo que más bien las diferencias no tienen que ver tanto con el proyecto político, con cuestiones de ideas, sino más bien con un tema de liderazgos, ¿no? Y de que no hay cabida para otro liderazgo en el justicialismo. Y por otro lado, el tema de que el justicialismo entra a todo, ¿no? Una cuestión que ya es un lugar común, pero es increíble cómo,
Carlitos,
o sea, se pasa. Es un péndulo, Menem, ahora Kirchner, después va a ser capaz que Macri o Solá. Además, como todos los, estaba leyendo ahí un artículo del diario Perfil que decía que o sea, todos han tenido funcionarios menemistas, digamos. Solá fue ministro de Agricultura, pero Kirchner también tiene a Aníbal Fernández, no funcionarios, pero también gente diputados que estuvo en la lista, ¿no? Aníbal Fernández, Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Scioli, o sea, un montón de gente, y cómo ahí entra todo, y tiene que ver más con un cambio de actor, no tanto con un cambio de actores, sino con un cambio de los propios actores, ¿me explico? O sea, no es que haya una renovación de actores, sino que los actores van cambiando.
Cambian de posición.
Las personas que encabezan los actores siempre son los mismos en Argentina.
Sí.
Están interpretados por otros, pero los actores siempre son los mismos. Yo voy a decir una cosa que puede ser poco polémica, pero lo mejor del corte de los puentes ha sido que Uruguay ha dejado de mirar a Argentina como un referente para la política. Nos hemos olvidado, gracias a Dios, y empezamos a mirarlo a través de espaldas, digamos, porque es tan tétrico todo lo de Argentina. Macri ahora, que parecía para algunos que podía ser una frescura en la política argentina, está junto con de Narváez y con Solá. Es como, es decir, vamos a juntarnos para ver si ganamos. Es el cuadrito del barrio, aunque tenga que traer a uno que nos sirva y esté en las antípodas de mis pensamientos. Oye, si se trata de sacar al otro, lo saco.
Está atrás Eduardito Duhalde, ¿no?
Eduardo Duhalde.
Hay una noticia magnífica de ayer.
Yo no veo buenas noticias en Argentina.
Sí, hay una magnífica.
Sí, que ganó San Lorenzo de River.
No. Hay una de política que me pareció maravillosa. En el anuncio de esta diáspora, que llaman lo que se llama la diáspora del kirchnerismo, había incluido el amigo Luis de Lía, cosa que a mí me provocó un desasosiego espantoso.
Pero,
y no, ayer de Lía aclaró que se queda en el kirchnerismo, lo cual es una garantía que van en el Titanic.
No, es una garantía. ¿Sabes por qué? Porque de Lía se va a sumar más tarde, cuando vea que el péndulo del poder va para ahí. La Argentina es un país en donde realmente siempre se fue excluyente de las personas, desde Rosas para adelante, donde siempre fue excluyente la rosca porteña y un centro de poder que se llamó Partido Justicialista, Partido de Perón, pero siempre hubo centros así. Es como una cosa sin arreglo. Por suerte la Argentina tiene gente y tiene un motor privado que funciona al margen de los gobiernos, que es que hace que la Argentina todavía siga siendo un país...
Sigue existiendo
un país en donde uno ve progreso. Pero después el resto realmente... Yo me alegro de realmente vivir a espaldas de Argentina y poder mirar, por ejemplo, Brasil, cómo hacen las cosas diferentes, ver Chile y ver que hay un mundo diferente, por suerte, más allá de nuestro querido Río de la Plata y Uruguay.
Con esas cosas, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, no soy tan radical en el sentido de decir no hay que mirar nada. Yo creo que hay muchas cosas...
No, hay que tratar de no aprender nada, hay que mirar para no aprender.
Hay otras que no, que eran las que mencionaba recién, pero creo que por ejemplo, la intelectualidad argentina...
Existe un sector privado, por suerte, existe una intelectualidad y una cultura que por suerte salva a la Argentina.
Sí, no, yo tampoco estoy en la tesitura de Leonardo, más me siento un argentino oriental.
Yo también, la verdad.
Yo soy origen brasileño, eso es mi problema.
Claro, vos sos Costas, como no tenés más remedio.
Costa era yo, además.
Pero lógicamente, no creo...
También está en la línea de la proclama de la Florida.
No creo que podamos ni debamos vivir de espaldas a la Argentina en lo que pasa allí, pero obviamente no nos reconocemos en su sistema político y en eso tenemos una gran ventaja.
Jaime Jaffé, Natalia Ubal, Conrado Hughes, Leonardo Costa, gracias por acompañarnos el lunes que viene, ¿eh?
Será un gusto.
Chao, chao.